¿Quiere aprender a invertir en bolsa y fondos de inversión? Libertad Digital realiza un curso a través de Internet que le enseñará un método para ganar en bolsa e invertir en los mejores fondos de inversión. Solicite información sin compromiso en el 91-523-9722 o en libertaddigital.com. Recuerde, llámenos al 91-523-9722 o en libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos ya en la tercera hora, camino de la tertulia, en la mañana de Es Radio, y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. Es muy sencillo, hace frío. El cielo raso. Hay sobre todo ya placas de hielo en el norte, en todas las zonas montañosas, todos los puertos de montaña. Así que los conductores, mucha precaución, pero en general hoy visibilidad clara y temperaturas bajas, pero que van a seguir bajando. Ahora en Madrid tenemos 13 escalofriantes grados y friolentos, y no pasaremos de 7 u 8 grados de máximo, o sea que hoy es un día de frío en la capital. La máxima, 24 grados en Santa Cruz de Tenerife. La mínima, pues dos clásicos del pelotón del Pasmo, la gran cuenca, maravillosa cuenca, y Ávila de los Caballeros, que es un nombre primitivo, Ávila de los Caballeros. 2 bajo 0. Bueno, y vamos con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. La verdad es que aburre mucho hablar de los Catanazis y de Falconetti, pero no tenemos más remedio. Luego ya hablaremos de encuestas en la tertulia, que viene Joaquín Manso, Pedro Jota, Laura Fábregas, de cómo está lo de Cataluña, qué pasa con lo de Valls. El sorprendente fichaje, el primer fichaje, que podía haber sido un buen candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas. A ver si Laura me explica por qué no es Jordi Cañas y es un tal Emmanuel Valls el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Es que no lo entiendo. Pero en fin, esas y otros asuntos, las encuestas que salen ahí, la intención de voto, hasta dónde va a llegar Vox, por qué Ábalos se empeña en hundir al PSOE, es un afán autodestructivo. ¿Qué cosas ha dicho Ábalos este fin de semana? En fin, atrocidades. Pero lo fundamental, que esta semana va a mendigar afecto a los Catanazis golpistas Falconetti. ¿Y qué necesidad tenía? Ninguna. Pero como son semianalfabetos y se creen sus propias mentiras, el problema del doctor Fraude es que se cree sus mentiras. Entonces llegó a pensar que había separatismo en Cataluña por culpa de la derecha. Vamos a ver, hay separatismo porque son hijos de Satanás, odian al prójimo, son racistas, separatistas, supremacistas, golpistas y, en general, basura. Y por eso, y porque odian a los catalanes que hablan español. Los odian, los temen, los odian, los envidian, porque son muy malos. Y, hombre, no será solo por eso. Sí, básicamente es por eso. ¿Por qué es racista un tío del Ku Klux Klan? Porque es un mal bicho. ¿Cómo es que hay negros, claro, sí, y blancos? Mulatos, chinos, a ver, hay de todo. ¿Pero por qué es uno del Ku Klux Klan? ¿Por qué pone cruces ardiendo delante de la puerta de un negro? Porque es un hijo de perra, de mala perra. ¿Por qué echan estiércol en las sedes de Ciudadanos, en la puerta de un juzgado, le rompen el coche a Fernández, llaman mala puta Inés Arrimadas? Porque son unos hijos de perra, de mala perra sarnosa. Y eso es lo que son. ¿Y cómo hay que tratarlos? Como a unos hijos de perra. ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Mal? ¿Mal? A los malos hay que tratarlos mal. Y a los buenos, bien. Falconetti, como es un lerdo de izquierdas, pensó o dijo, y como se cree sus propias mentiras, se lo acabó creyendo, que si él iba a Barcelona, eso sería una deferencia. No, que el gobierno de Madrid vaya a Barcelona es una agresión. Es una fuerza de ocupación para estos lerdos catanazis. Pero el bobo de baba, pero bobo más bobo que Soraya, pensó que iba a ser un gesto ¿De qué? ¿De demostrar que mandas tú? Si tú tienes que anunciar, puedes ser del Consejo de Ministros donde quieras. Yo lo haría en el búnker de la Moncloa, mejor que no te vean. Habíamos pensado, te grabarán en el Consejo de Ministros y será fantástico, o sea... Qué pena que Pillarejo esté en la cárcel, aunque probablemente aún así puede grabar el Consejo de Ministros. Yo le quitaría 5 años de cárcel por ver un Consejo de Ministros de Falconetti. O sea, entre la colección de lerdos y de zumbaos, hay con nivel para ministro, hay 3, no más, 3. De ministro, que serían ministros en cualquier gobierno, 3, no hay más. Y 2 ya lo saben ustedes. Tras Robles y Borrell. Tercero, ahorita la horita. Pero grabar ese Consejo de Ministros con Carmen la de Cabra dando clases de latín, la Rivera dando clases de transición ecológica, el zumbado de Falconetti dando clases de política exterior, Borrell callando, bueno, debe ser extraordinario. Ni les cuento la CELA hablando de educación, con H. En fin. ¿Pero qué va a pasar este fin de semana? Pues que Falconetti se presenta allí y los otros dicen, esto es un agravio, esto es un atropello. El Golfo de Zaragoza, Zaragoza es, ha sido toda la vida, digamos, el Alfonso Guerra del PSC. A diferencia de los oblongos blanditos de la Gogó del Llobregat y tal, Zaragoza siempre ha sido el galán. Este con todas. O sea, Zaragoza era el hombre para todas las estaciones, diría alguna de estas de género. Y el otro día, en TV3, pues una de estas suripantas que tienen allí para hacer como que presentan algo, siguen el guión catanazi habitual, dice, ¿y no cree usted que es una provocación? ¿No cree usted que es una provocación llevar el Consejo de Ministros a Barcelona en lugar de un gesto? Al fin y al cabo va gente, gastan en restaurantes, las escoltas, se gasta dinero. Una provocación, y dice Zaragoza, ¿provocación para quién? ¿Eh? ¿Eh? Tienen siempre algo metálico en TV3. Antes era... y ahora es... ¿eh? Como si estuvieran grabados. Sí, que usted ha dicho que es una provocación. ¿Para usted es una provocación? No, yo... porque diga usted, ¿dónde ha visto? ¿Dónde se ha leído? ¿Se ha dicho? ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha... A ver, ¿quién lo ha leído? ¿Para usted es una provocación? Zaragoza, que es muy chulo, insistió. Y la otra, ya no sabía por dónde. Es que he leído, se ha leído. Ah, para usted es una provocación que se celebre en el Consejo. Y la de la Generalidad, que se reúna el Gobierno, también es una provocación. Decía el robot. Bueno, pero esa chulería la usan una vez cada 7 u 8 años. Porque Zaragoza ha sido el perro fiel de las políticas de Iceta y de Montilla, que era la sumisión absoluta a la Generalidad. Si Falconetti este viernes se juega no solamente su futuro, sino el de su partido, es porque los del PSC, los Iceta, los Merichel, Merichol, toda esta gentecilla de todo a 100, basurienta, servil, tan racista y catanazi como Torra y como Pascual Maragall, pero lo disimulan, han estado aprovechándose de los charnegos agradecidos y chulos como Zaragoza. Porque sin Zaragoza y los alcaldes del Bajo Llobregat, cuando los tenían y tal, nunca jamás el PSC se hubiera convertido en un partido nacionalista, que es lo que es. Nunca. Nunca le habrían hecho creer a un lerdo como Falconetti que lo de ir a Barcelona era un gesto. Pero hombre, que te están engañando. Que te están engañando. Que no te creas que contigo va la cosa, va a ir distinta que con el PP, pero ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con nadie. Los catanazis son catanazis. ¿Tú qué crees? ¿Que a Hitler le importaba quiénes eran los comunistas, los socialistas, si en Moscú estaba Stalin o Vorochilov? Pues no. No, él iba a la suya. Estos van a la suya. El problema de fondo es que mientras exista el PSC, no puede existir el PSOE. Y de hecho el PSOE no existe. El PSOE ya colocó a Zapatero, que lo colocó Pascual Maragall. Y Zapatero, como se ha manifestado este fin de semana, es el primer golpista. Porque el golpe lo pueden dar en Barcelona, pero no tiene efecto si en Madrid no tuvieran el altavoz de La Sexta, toda la patulea progre, y sobre todo el PSOE no estuviera en manos del PSC. No tendrían nada que hacer. Tenían 4 gatos. sea, el PSOE y el PP juntos, no digamos ya con Ciudadanos, no digamos ahora que viene Vox, bueno, es que los corrían en pelo, no entraban en una comisión, andaban pidiendo limosna, Rufián cantando en el metro. Bueno, si canta en el metro, lo echan también del metro. Pero el problema del PSOE es que está enfeudado al nacionalismo. El PSOE es el PSC. Y no es otra cosa, desde que Felipe le entregó a los señoritos del ensanche los votos del cinturón rojo de Barcelona, que eran del PSOE. Esa es la historia. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues, Luis Herrero hoy explica en Libertad Digital, la verdad es que vale la pena leerlo, porque además a Luis, como lo conozco tanto, lo veo cómo va pensando conforme avanza el artículo, y Luis escribe muy bien y piensa bien, porque le da muchas vueltas a las cosas y tal. Yo soy más del impulso intuitivo, Luis es deductivo, por eso le gustan las encuestas y se mete en unos líos interpretativos tremendos, pero es muy muy cuidadoso a la hora de analizar. Dice, vamos a ver, ¿les interesa aparecer juntos? No, no, a la clientela del PSOE no le interesa y a la de Torra menos, porque son los catanazis de los CDR, etcétera. ¿Les interesa aparecer separados? Tampoco está claro, porque entonces ¿a qué va? ¿A qué va si no se puede reunir siquiera con Torra? Y claro, si el otro va y no lo recibes, tampoco tú quedas bien, porque con los CDR quedas bien, pero la Esquerra ya te dice pedecato que eres mentecato, o sea, no. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Pues la verdad es que ni siquiera Luis Herrero lo sabe. Yo creo que no lo saben ni ellos. Pero hagan lo que hagan mal. ¿Por qué? Porque están permitiendo un golpe de Estado. Porque ahí mandan los matones. Cataluña es un territorio sin ley. Y con 17.000 hombres y algunas mujeres armados por el Estado español, están con el golpe. No los 17.000, porque la mitad por lo menos son constitucionalistas. Y le han pedido, le han implorado a Falconetti la semana pasada que disuelva el cuerpo de los mozos de escuadra. Los matones, y los golpistas, los traperos, le han dicho que no vaya, que no garantizan su seguridad. Vamos a ver. O sea, si un destacamento de la Guardia Civil, si un cuerpo del ejército le dice al rey o al presidente del gobierno que no pueden garantizar su seguridad si va a algún sitio, ese grupo queda disuelto en el acto. Y se pone a otro que lo garantice. Dice, es que necesitamos tres. Ahí van tres. Y además apoyo aéreo. Apoyo aéreo. Y además la Armada en la costa. La Armada en la costa. Y nos vendría muy bien 10.000 guardias civiles. 10.000 guardias civiles. Y 1.000 policías nacionales tampoco estarían mal. Y desde luego la Legión. La Legión. Pero claro que van. ¿Para qué queremos un cuarto de millón de tíos, tías y tíes armados, perfectamente preparados para usarlos cuando hacen falta? Hombre, por gastar no, pero cuando hace falta sí. Y España los tiene. Que tiene un cuarto de millón de policías, guardias civiles y soldados. ¡Un cuarto de millón! Que tocan a medio CDR. ¿Pero qué pasa? Que Falconetti está con el golpe. Depende de Torra. Torra lo ha hecho presidente. Es que eso es caer bajo. En fin. Yo, por hacer una apuesta con Luis, no habrá reunión, habrá violencia, habrá follón y todos irán calentitos a Nochebuena, y si no al tiempo.
Pedro Sánchez prepara el Consejo de Ministros que se celebra el viernes en Barcelona. Todavía está por confirmar su reunión con Quim Torra. La patronal catalana estaría trabajando en el encuentro y ha invitado a ambos a la entrega de sus premios el jueves. Junqueras, en el periódico de Cataluña, pide que no se rompan los puentes de diálogo. Esta mañana, la Lonja del Mar, la sede de la Cámara de Comercio, donde se celebrará la reunión del Ejecutivo, ha amanecido con pintadas en contra del presidente. Vete a casa, Pedro. Se puede leer en alguna de ellas.
La reunión viene precedida por las polémicas declaraciones de Zapatero, que ayer en El Mundo decía que los presos no son golpistas, que el único camino a seguir es el diálogo y que considera un error la vía del 155. José Luis Ábalos también la rechazaba este fin de semana. Pablo Casado, desde Barcelona, califica a Torra de desequilibrado. Arrimadas, por su parte, cree que Pedro Sánchez confunde al independentista con Cataluña.
Sánchez sigue confundiendo a Torra con Cataluña y se olvida de los millones de catalanes que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra, con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes. Estamos desamparados ante un gobierno de España que solo quiere mantenerse en Moncloa.
Una persona, perdona, lo voy a decir como, no como insulto, como descripción, un desequilibrado, que dice, no, de verdad, no, lo voy a explicar, es que no es un insulto, de verdad, No es un insulto. Hay que ser un desequilibrado para escribir sobre los españoles, abro comillas, que somos carroñeros, hienas y víboras, cierro comillas. Eso lo dijo Torra por escrito.
A la derecha se le hace insoportable que estemos ahí. Y no le vamos a dar ese gusto. Aunque sea solo por eso, no le vamos a dar ese gusto. Ya pueden hacer lo que están haciendo. Pueden seguir, pero no les vamos a dar ese gusto. Y vamos a seguir gobernando también, si hace falta, por decreto, claro que sí. Porque hay urgencia y necesidad.
Hombre, puedes también gobernar a coces, que es lo único que os falta. El problema, Ábalos, es que sois una pandilla de farsantes. Vosotros dijisteis que es que había mucha corrupción en el PP, vosotros, el partido de los ERE, de Filesa, Malesa, Time Sport, de Bercor, del BOE, el partido que más ha robado en la historia de Europa, junto con la banda de Alí Puyol, protegida y socio vuestro. Es más, el que os ha puesto ahí. Vosotros, el partido de la corrupción, decís que es que había corrupción con el PP, y es verdad, pero no mediante la corrupción de un acta judicial, como la del pájaro espino este, amigacho de Garzón. Pero dijisteis que era la moción de censura para convocar elecciones. A ver, recuerda, Ábalos, porque tú eres mujeriego, pero no tonto. Lleva 3 matrimonios, o sea, 5 hijos. Este hombre aporta las pensiones, eso lo hace merecedor de respeto. Intelectualmente no, porque este tío, que es el hombre fuerte del gobierno, o sea, la otra, la fuerte, que es Margarita Robles, está trincherada en la Cuesta de las Perdices y no sale de un cuartel. Por si acaso, Falconetti le dispara. Pero el hombre fuerte del gobierno es Ábalos. Dijisteis que ibais a convocar elecciones a la mayor brevedad posible. Habéis mentido. Habéis mentido. Habéis engañado a la gente. Y no es por la derecha, es porque os gusta el poder más que un tonto un lápiz. Es que tú no deberías haber pasado de concejal de Valencia. Lo sabes. Digo, en los buenos tiempos. Pero ni con Rincón de Arellano en el franquismo, ni con Rita Barberá en la democracia. O sea, el nivel es de concejal. Bien es verdad que al lado de Carmen la de Cabra podía ser Metternich, Winston Churchill, podía ser Adenauer, casi un sobrino de Fernando el Católico. Pero es porque ha bajado mucho el nivel, o sea, no porque haya subido el tuyo. Pero Ábalos, mientes y tú lo sabes. Y además exageras porque sabes que mientes. Porque tonto no eres. Según Iván Redondo, eres la única cabeza sensata que hay en ese gobierno. No es mucho decir porque hay cada descerebrado que trasciende, pero en fin. Mientes, Pepe Luis, y tú lo sabes. Y además, Andalucía te ha dado la prueba de hasta qué punto las mentiras han calado. Vamos con las encuestas de hoy, que luego ya discutiremos, porque una va por el ABC, otra va por el Español, viene Pedro J, o sea que menos mal que viene Joaquín Manso y Laura Fábregas, a ver si lo conseguimos sujetar.
Bueno, el PSOE volvería a ganar las elecciones y la entrada de Vox es ya un hecho, según estas encuestas. ABC le otorga 19 escaños, 16. El Español, la caída del Partido Popular también es generalizada. Según el diario online, pierde 49 diputados, pero se mantiene como segunda fuerza política por detrás del Partido Socialista. No sucede así en el estudio del Confidencial, donde Ciudadanos supera por un punto al Partido Popular. ABC abre 2 escenarios, un gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y otro con PSOE y Ciudadanos.
Mientras tanto, Bonilla y Marín se reúnen hoy en Sevilla para perfilar el principio de acuerdo de 60 puntos que han elaborado sus equipos negociadores. El documento incluye la limitación de los cargos a dedo en la administración, actualmente más de 3.000. Según Libertad Digital, Moreno y Marín se repartirían el gabinete al 50%, pero el punto conflictivo sigue siendo el encaje de Vox, que vuelve a denunciar que también tiene que aportar en ese acuerdo.
Bueno, lo del diario El Mundo de hoy se puede ver como en broma o en serio. Si lo ves en serio, dices, pero vamos a ver, ¿cómo fue aquello del despido en diferido que hizo la Eburne a Cospedal? Que a Bárcenas lo habían despedido, no lo habían despedido, en diferido. Bueno, ahora está claro dónde estaba ese lapso entre el despido supuesto y el despido real. Es que estaba esquiando en Alaska, a donde iba en helicóptero, y reuniéndose con la florinata, con el cogollo de los íntimos de Mariano Rajoy. ¿Quiénes son los íntimos de Mariano Rajoy? ¿Mato? con o sin Sepúlveda, el joven Arenas, el propio Mariano Rajoy, que es íntimo de Rajoy Mariano, y ahí está, y el tesorero. ¿Y con quién se reunía? ¿Con ellos? Dice que mientras esquiaba, sí, sí, mientras esquiaba, cazaba y tomaba continuamente remolacha. O sea, lo único bueno que se puede decir de Bárcenas es que tiene un chico estupendo. Willy, que es un tipo estupendo, aparte del cantante de Taburete, que ha tenido que pedir dinero para que su madre esté en casa en Navidad, porque a los Bárcenas se les ha cerrado el chiringuito. Se acabó. ¿Pero de quién es la cuenta de Suiza? ¿Los 42 o 44 millones de quién son? ¿De quién es? Porque yo no me creo que el tesorero, por su cuenta, saque 40 y tantos millones de España. No me lo creo. Sino lo saca con y para alguien. Otra cosa es que ese dinero, ahora pillado por la justicia, claro, nadie lo reclama. Que aparece por el botín, dice, ese es el ladrón. ¿Pero con quién se reúne? Con los dos secretarios generales del Partido Popular. Con Cascos, que no era en tiempos de Aznar. Con Arenas, que lo fue siempre. Además de vicepresidente del gobierno, etc. Y con ellos se reúne. Esto que sepamos hasta ahora. Y por supuesto con Mariano Rajoy. Hombre, cuando dice Luis, sé fuerte, mañana te llamo, es que le llamó y se reunieron. Bueno, va a haber que sujetar mucho a Pedro J. Porque claro, hay que recordar lo que dijo, no por lo que publicó El Mundo entonces, sino por lo que dijimos los pocos medios que dijimos que eso no podía ser. Que eso no podía ser, que ese SMS era de dimisión. Si en ese momento, en un ataque de patriotismo, de sentido común, de decoro personal, dice Mariano Rajoy, mira, vamos a ver, estábamos haciendo lo que hemos hecho todos, y está mal. Y reconozco que está mal, además nos han pillado, hay que devolver el dinero, Javier, por Arenas. Encárgate, ¿eh? Habla con Paco, Cascos, y encargaos, lo que haya que devolver se devuelve, y tal. Se acabó, yo lo dejo, hemos hecho lo que todos, pero, como siempre, nos pillan a nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? Adiós, me voy. A ver, ¿hay alguien joven por aquí que no tenga pasado Casado es el que le gusta Aznar? Venga, Casado. Pues nos habíamos ahorrado una agonía atroz. El final del gobierno del PP y la llegada de Falconetti a la Moncloa. Y el PP estaría en una intención de voto, pues, de 28-30%. Claro, quieras que no, Casado lo hace muy bien, pero claro, no se fue nadie, se quedó todo el mundo, y además no han tapado nada, lo han desmentido todo. Claro, yo lo único que me permito decir, aunque sé que con esto es inútil, es que todo lo de Interior, Pablo, todo lo de Interior, todo, empezando por Cosidó, Fernández Díaz y Martínez, que es la, en fin, la corruptísima Trinidad, le llama Inda, la corruptísima Trinidad, tiene que ir fuera, fuera, pero fuera, fuera. O sea, no fuera del cargo, ya el colmo es que sea por todas, no, no, fuera del partido, a la puñetera calle. Es que no hay otra solución, porque detrás de la cocina viene la alcantarilla, que están conectadas. Porque al final, ¿qué es lo que ha aparecido aquí? ¿De dónde viene todo esto? Viene de que con los fondos reservados del Ministerio del Interior se organizó una especie de gal contra Bárcenas con un delincuente, un criminal conocido, connotado, famoso, un criminal peligroso, que disfrazado de cura secuestró a los Bárcenas en su casa para robarles los datos. Pero hombre, ¿qué son estos que han salido? Que van saliendo. Que hay que echarlos a todos. Es que no tiene otra solución el PP. Yo entiendo que es difícil cuando se ha conseguido lo más difícil, que es la presidencia del PP cuando no tenías ni la banda de Soraya ni de Cospedal. Pero a partir de ahora, el PP debería hacerse a la idea de que es la tercera fuerza del centro-derecha. Digo bien, la tercera. No es la primera ni la segunda, es la tercera fuerza para las generales. Y si parte de que es la tercera fuerza, que tiene que rehacer el partido de arriba abajo y sobre todo de abajo arriba, pues a lo mejor dentro de 2 o 3 años vuelve a ser la segunda o la primera, porque los cuadros del PP siguen siendo los mejores. El programa del PP sigue siendo el mejor, el más coherente, el más sólido. Y tiene un buen líder, que además es un gran orador. Pero hay que partir del hecho, ejercicio de humildad, es decir, somos de las 3 fuerzas del centro y la derecha la última. No la primera, la última. Eso de vamos a liderar, vosotros no lideráis nada. La ruina. La tercera. De 3, la tercera, la última. Y a partir de ahí, humildemente, pues vamos a ir recuperando. Si la política va muy rápida, en 2 años, mira Vox, en 2 meses. Pero hay que partir de esa cuestión. ¿Y qué aparece en Kitchen? Lo que publica hoy El Mundo. Bueno, es para cerrar Génova 13. No venderla, regalarla. Se llama ya el 13.
El diario El Mundo ha tenido acceso a la agenda digital de Bárcenas con las anotaciones registradas por el extesorero del Partido Popular entre los años 2009 y 2013. Durante estos años, cuando la anterior dirección del partido negociaba su indemnización en diferido, Bárcenas siguió manteniendo un elevadísimo nivel de vida, así como reuniones al más alto nivel con políticos como Javier Arenas, Sepúlveda, Casco, San Amato o el propio Mariano Rajoy, con quien habría mantenido un encuentro en marzo de 2010.
También aparecen citas intercaladas con infinidad de viajes a lugares exóticos para practicar buceo o esquí desde helicóptero en Alaska, Groenlandia y en la Antártida. También viajes de caza, continuas visitas a su taxidermista de referencia y consejos de salud referenciados, todos ellos para mejorar su forma física. Su predilección eran los facocheros, los grandes jabalíes verrugosos de Mauritania.
Yo que no sabía ni que había jabalíes verrugosos en Mauritania.
Yo tampoco.
Además, no me importa lo más mínimo, pero ¿qué se me ha perdido a mí en Mauritania? Además, deben ser malísimos los jabalíes. Si aquí no son buenos, ahí deben ser horrorosos. En fin, bueno, el problema es que estaba despedido, pero no estaba diferido. Seguía reuniéndose con el presidente y con los secretarios generales. Nunca lo despidieron. Luego contrataron a un criminal para secuestrarlo y sacarle los datos. Decimos, una chapuza infecta. Y esto es Cosidó, Fernández Díaz y el Martínez. La corruptísima Trinidad.
Bueno, hay un problema de seguridad en toda Europa. ¿Por qué? Porque los políticos están en el postureo y no en la seguridad, que es de lo que se queja la gente más humilde, porque el rico tiene urbanización y en última instancia, si es muy rico, tiene escolta. Pero el pobre no. El pobre está al lado del ilegal y el pobre está desprotegido. La gente corriente es la que está desprotegida. Y tanto hablar de la violencia de género, Ábalos, Avalorios, pues sumía ese odiar a las mujeres. Vamos a ver, odiar a las mujeres es dejar sueltos a los asesinos y violadores, como se está haciendo en España. El caso de la desaparición de Laura Luelmo es característico de la situación de Eurabia, de un continente que se está suicidando porque se niega a defender a su gente. Y porque hay unos jueces penitenciarios que deberían estar dentro de las celdas de máxima seguridad. Los que dan el permiso, y desde luego los que hacen las leyes, los jueces de vigilancia penitenciaria que las aplican, y en general el entorno, es criminal, pero absolutamente criminal. O sea, en muchos países, desde luego en buena parte de los Estados Unidos, cuando un criminal sexual ha cumplido su pena de 20 o 30 años, a donde va hay que avisar al vecindario. Si es por pedofilia, si es por asalto a las mujeres, a los hombres, a las viejas o a los perritos. Es que avisan con carteles y avisan al vecindario que sepa que el del 18 es un tío que dice que está recuperado, que ha terminado su pena, ha cumplido 23 años en la cárcel, pero que mató a una señora anciana porque no le dio la remolacha de Bárcenas. Bien, que sepa que la mató. O este violó a 2, una retiró los cargos, otra no, ha estado 24 años en la cárcel, pero está ahí enfrente, que lo sepa doña Smith. Y doña Smith lo sabe. Se planta con la escopeta en cuanto aparece el vecino. Vecina, ni te acerques. Bueno, al menos están avisados. ¿Quién avisó a Laura Luelmo de que vivía enfrente de un criminal, de un asesino, que estaba suelto o si sabe por qué. Asesino y violador. ¿Quién la avisó? Nadie. Ahora ha desaparecido, ojalá aparezca con vida. Pero el problema es que ha desaparecido también el criminal.
Si las autoridades buscan por quinto día consecutivo a Laura Luelmo en el Campillo, frente a su nueva casa vivía un hombre con antecedentes por asesinar a una mujer y asaltar a otra con un cuchillo con la intención de violarla. El que hasta ahora era el principal sospechoso y que salió de prisión hace un mes tendría coartada. Este caso vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de disponer de ficheros abiertos de pederastas, violadores y asesinos.
Pero si está prohibido incluso dar la nacionalidad de los que agreden a las mujeres, no sea que sean inmigrantes. Es que está prohibido, está censurado. O sea, el nivel a que ha llegado el encubrimiento de los crímenes de los grupos sociales que al parecer le gustan a la izquierda, es que está llegando a un nivel ya delictivo. ¿Quién avisó a esta chica? A ver, feministas a mí, a ver, mujeristas. ¿Quién avisó a esta mujer de que había un violador y un asesino en el vecindario? ¿Quién? ¿Quién lo soltó? A ver, manadistas, ¿quién lo soltó? ¿No sería una juez de vigilancia penitenciaria, que son las más blanditas? En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos camino de la tertulia con Iberia.
Con Iberia nos invitan a conocer Buenos Aires. Nos ofrecen hasta tres vuelos al día desde 592, ida y vuelta.
¿Ves? ¿Cómo participan nuestros seguidores en la tertulia, Vanessa?
Una nota de audio al 648-91-92-60 y a partir de las 9:30 las escuchamos.
Una nota de audio y ya, no dos vídeos. No vídeos, no el Belén, estamos con el Belén, también con el árbol de Navidad, con los Reyes Magos, con Santa Claus, San Nicolás. Santa le llaman simplemente. Dentro de poco le llamarán San o S. La tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.